nacionales.
El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos está realizando un paro hasta las 13 horas. El motivo de la medida es la muerte del trabajador Oscar Robert Guerra, de 35 años, padre de tres hijos, producto de un choque frontal con un camión particular, mientras se encontraba trabajando para la empresa CIE, estaba haciendo tareas para UTE. Esto lo indica el comunicado de prensa del gremio. Tras 13 horas están levantadas las barreras de los peajes en todo el país.
En el accidente también falleció el conductor del camión, por eso convocamos a movilizarnos y seguir profundizando en los reclamos de seguridad y su aplicación en solidaridad con la familia, sostiene el Zunca.
El trabajador fallecido tenía 35 años de edad y era padre de tres hijos, según detalló Daniel Diverio, el presidente del Zunca Informativo Universal.
Sí, está realizando un paro de 13 horas en el marco de un nuevo siniestro donde falleció un trabajador de la construcción el día de ayer, en la ruta 5, kilómetro 125, en donde, bueno, unos compañeros que se transportaban en un vehículo para hacer una tarea, un siniestro en la ruta, en la cual, en consecuencia de ese accidente, muere un compañero joven de 34 años, con tres gurises, bueno, que perdió la vida. En el marco de eso, nosotros hemos definido que ante la muerte de un trabajador en un siniestro laboral, paramos 9 a 13, distribuimos materiales denunciando la situación y también, por supuesto, que tenemos definido de la manera que todos aquellos compañeros que somos afiliados al sindicato donamos una hora a nuestro jornal para ayudar a las familias. Yo creo que en el marco de eso es que hoy estamos parando 9 a 13 y concentrándonos en distintos puntos de la capital, pero también en el interior del país, distribuyendo un material en la cual intentamos sensibilizar mucho más al conjunto de la población, autoridades, para seguir trabajando en mejorar las condiciones para que nunca más tengamos un siniestro en la industria de la construcción y en ninguna industria, ¿verdad?
El Sindicato de la Construcción está atento ante el aumento en las cifras de desempleo, que pasó del 8,2% al 9% en todo el país.
Diverio analizó la situación y aseguró que se debe crear mayor inversión pública para los trabajadores de todo el país.
Sí, lo miramos con la misma preocupación y responsabilidad que todo el mundo. Yo creo que hay que apostar mucho más la inversión pública para generar que puedan absorber esos miles y miles de puestos de trabajo que se han perdido y que puedan resolver paliativamente la situación. Que sí es verdad que no es una crisis, de verdad que no estamos en una emergencia, pero bueno, yo creo que alguna luz amarilla se prende y habría que estar la atención para tratar de resolver esa situación, ¿verdad?
En otros temas, hoy continúan las acciones judiciales en torno al brutal caso de violencia doméstica registrado días atrás en Soca, en el departamento de Canelones, en el que un hombre le dio una gran golpiza a su expareja.
El juez del caso, Marco Seijas, informó a fuentes confiables que si bien el hecho se registró días atrás, no pudo avanzar debido al paro de los médicos forenses del viernes pasado.
Según dijo Seijas, en ese momento la mujer pidió auxilio en una casa cercana y el propietario del lugar, que además conocía a la pareja, fue quien controló al agresor. Como no tuvimos el examen del médico forense y como el juzgado de Montevideo no nos pudo enviar a tiempo la declaración de la chica, la instrucción va a continuar este jueves, señaló Seijas.
Por lo tanto, el juez aún no tomó una decisión sobre las agresiones del hombre hacia su expareja, sin embargo, sí lo procesó con prisión, debido a que había elementos de convicción suficiente para procesarlo por desacato por haber desobedecido la orden de restricción.
El hombre tenía orden de restricción, pero no tobillera. Seijas dijo que en este caso, al igual que en el de San Luis, en donde hubo una mujer asesinada por su expareja, las víctimas permitieron por su propia voluntad que el agresor volviera a acercarse.
El juez penal de San José, Dubi Texedor, pidió un informe a las empresas de celulares para que detallen qué comunicaciones telefónicas se hicieron el viernes pasado a las 18:45 frente al juzgado donde trabajaba Susana Odriozola. El magistrado contó al País que solicitó ese informe luego que un testigo asegurara que antes de la muerte de Odriozola vio una persona con casco de moto azul parado frente a la sede judicial.
Esa persona, según el testimonio, siguió a Odriozola por un buen trecho mientras que enviaba mensajes a través de su celular. Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que el asesinato de Odriozola no se haya tratado simplemente de una rapiña que salió mal.
Este testimonio consta en 3 informes reservados enviados por la policía al juez Texedor los días 19, 20 y 21. La testigo funcionaria judicial dijo a la policía: ayer, por el viernes 19, salimos juntas del juzgado de familia luego de terminar nuestro día de trabajo. Era próximo a la hora 18:45, salimos caminando por la calle 33 hacia la calle Larrañaga y doblamos por esa calle en dirección a la calle 25 de Mayo. ya que yo no tenía mi auto estacionado a poca distancia. Llegamos hasta donde estaba mi auto y nos despedimos.
Según el relato publicado por El País, la testigo dejó el termo y el mate dentro de su auto, mientras que Odriozola continuó caminando por la calle Larrañaga y dobló a la mano derecha hacia la calle Eusebio Vidal. Un oficial de investigaciones preguntó a la testigo si observó a alguna persona en actitud sospechosa en las inmediaciones de donde se encontraban con Odriozola.
Vi a un hombre de 1,85 metros aproximadamente de estatura, complexión media, cutis blanco, pelo corto, con ropas oscuras, campera azul y un casco azul. Él me pareció extraño, ya que estaba en la sombra del árbol ubicado en la vereda del Instituto Técnico Forense. Estaba con el celular en la mano izquierda como mandando mensajes, dijo la testigo.
Enseguida agregó, mi compañera, por Odriozola, no sé si lo vio. Ella siguió por la calle Larrañaga y el tipo iba detrás de ella, y cuando dobló por la calle 25 de Mayo, no vi si siguió detrás. Ya cuando me metí al auto a dejar el mate, ya lo había perdido de vista.
Otro testigo que se encontraba a metros de donde sucedió el homicidio de Odriozola declaró que el conductor de la moto llevaba un casco azul con tribales grises, vestía ropa de abrigo de color oscuro y el acompañante que efectuó el disparo con gorro de hilo fino con un cuello polar y vestía campera tipo deportivo oscura, señaló.
El juez del caso envió un oficio a las tres empresas de celulares pidiendo datos sobre todas las comunicaciones que existieron frente al juzgado de familia a las 18:45. Ese informe, que aún no llegó a la sede penal, será una de las líneas de investigación que se trabajarán durante el sumario del caso, dijo al matutino el juez Teixeidor, quien además informó que en los próximos días se llevará adelante la reconstrucción del caso.
12:17 minutos, la Dirección Nacional de Aduanas, a través de su grupo de respuesta de inteligencia aduanera, logró desbaratar en las últimas horas una importante organización para delinquir. La mega operación llamada Rebeldes se hizo en la ciudad de Tacuarembó, dejó como resultado la detención de 21 personas y la incautación de mercaderías diversas, armas, vehículos, equipos de comunicación y más de $10,000 en efectivo. Actualmente los involucrados declaran ante la justicia.
Esta operación, que se viene llevando adelante desde hace 6 meses, tuvo como objetivo desarticular a una organización de contrabandistas que adquiría productos como comestibles, cigarrillos y calzados, principalmente en la ciudad de Santa Ana do Livramento, en Brasil. La mercadería era ingresada por la frontera con Rivera en diversos vehículos, teniendo como destino final la ciudad de Tacuarembó.
El miércoles 24 se hicieron varios allanamientos en Tacuarembó, entre fincas particulares, comercios y depósitos que eran utilizados para guardar la mercadería ingresada ilegalmente a Uruguay. Como resultado, se detuvieron 21 personas y se incautaron grandes cantidades de mercadería como cigarrillos, comestibles, calzados, frutas y verduras, productos cárnicos, más de 6 toneladas, entre otros. También se incautaron 7 camionetas que se usaban para el traslado de los productos, 4 armas de fuego, 5 radiotransmisores y más de $10,000 en efectivo.
En otros temas, una adolescente de 13 años del Liceo número 2 de Artigas se encuentra internada en el Hospital Pereira Rosell con quemaduras importantes en el 40% de su cuerpo. Fue trasladada desde el norte del país en un avión de la Fuerza Aérea debido a la gravedad de las heridas provocadas por un experimento que salió mal en la Feria de Ciencias organizadas por el Liceo.
Julia Damota, la madre de la víctima de 13 años, dijo al portal todoartigas.com que el incidente se produjo cuando su hija trabajaba con fuego y otra persona arrojó alcohol. La mujer denunció además que cuando eso pasaba no había docentes en el lugar.
Secundaria inició una investigación administrativa. Según informó a Montevideo Portal la consejera Celsa Puente, la Inspección Regional y la Inspección de Química están trabajando en el tema.
El caso, que fue registrado por las cámaras de la institución, también está siendo investigado por la policía. Puente dijo que la adolescente está estable y estamos muy esperanzados en que se recupere, señaló Puente.
El INAU indemnizará a un hombre que quedó parapléjico por el ataque de un menor fugado. La Suprema Corte ratificó un fallo de agosto pasado que condenaba al INAU a entender que el interno tenía una reclusión a todas luces inadecuada.
El denunciante es un feriante que quedó parapléjico tras un ataque perpetrado por un adolescente de 17 años con un arma de fuego. Según lo informado por el semanario Búsqueda, el adolescente estaba en el INAU con un régimen de libertad asistida y se fugó de la colonia Berro por el deseo de ver a su hijo enfermo el 16 de enero del 2011. Casi una semana después asaltó a un feriante en San Salvador y Salto, al que le disparó y dejó parapléjico a raíz de las lesiones.
En agosto del 2016, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil del Tercer Turno condenó al INAU a indemnizar a este hombre al entender que ese organismo no cumplió con su obligación de custodiar al responsable. El menor fue internado nuevamente y se le imputó una infracción de tentativa de homicidio en reiteración real con 2 infracciones de rapiña.
El damnificado presentó una demanda civil contra el INAU, el Ministerio del Interior y la madre del joven por su responsabilidad, Aunque en principio se desestimó la demanda, el tribunal revocó el fallo y, si bien exoneró al Ministerio de Interior y la madre del menor, consideró que Linau debía indemnizarlo por daño moral, pagándole $30,000 y un salario mínimo mensual hasta los 65 años.
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia confirmó la condena contra Linau. El fallo ratifica así que Linau fue omiso en adoptar medidas de vigilancia para impedir la fuga del joven.
De acuerdo a lo informado por Búsqueda, lo que deberá pagar el Linau es $20,000 por concepto de daño moral y otros $20,000 por daño emergente. Deberá indemnizar a la esposa de la víctima con $5,000 y a su hijo con otros $5,000.
Se argumentó por parte de la justicia que el menor, que se había fugado 3 veces, estaba alojado en un hogar abierto y con una reclusión a todas luces inadecuada. Para Linau, durante los días de fuga, el adolescente convivía con su madre, padrastro, abuela y hermanos, por lo que su madre debía saber, responsable de los daños y perjuicios reclamados en las diferentes autos. No existe prueba que determine que el adolescente debía ser recluido en un centro de puertas cerradas, agregaba la defensa.
12:21 minutos, el diputado Germán Cardoso anunció hoy su renuncia a ser secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y a ser miembro del órgano en sí. Cardoso señaló en una carta difundida en la mañana de hoy que, ante la nueva realidad política que vive el Partido Colorado, presenta su indeclinable renuncia. Considero que a partir del abandono de la actividad política y electoral del senador Pedro Bordaberry se generó un nuevo contexto político, tanto para el sector Vamos Uruguay como para todo el Partido Colorado, lo que motiva mi renuncia. Esta nueva realidad me ha llevado a meditar y decidir esta renuncia como secretario general en este nuevo contexto. Entiendo que quien ocupe ese cargo debe ser alguien con notoria neutralidad política que le permita representar a todo el Partido Colorado en su conjunto, parte de la carta de renuncia del diputado Germán Cardoso.
Otros temas, Gerardo Barrios, presidente de la UNASEB, insinuó que los diputados nacionalistas que presentaron el proyecto para flexibilizar la norma que establece el alcohol cero responden a intereses comerciales de los empresarios del sector de la bebida.
Afirmó que la propuesta para que no se retire la libreta a quienes tienen menos de 0,3 gramos por litro de alcohol en sangre no tiene sustento científico.
Consultado sobre la flexibilización en los controles de alcoholemia, Pereira dijo que si usted quiere tomar, tómese una botella, pero si va a agarrar un auto, no salga armado con alcohol adentro.
Vamos a escuchar al intendente de Rocha, Aníbal Pereira.
No estoy de acuerdo con flexibilizar. Creo que lo que hoy está planteado, como toda cuestión de este tipo, siempre puede generar polémica, malestares y lo que quiera, ¿no? Pero acá, solo viendo el número de asintalidad que están vinculados a la población más joven y donde el alcohol incide de manera importante, ya está. No quiero verlo de otra manera. Si usted quiere tomar, tome todo lo que quiera. Tómese una botella. Eso es libertad individual. Pero si va a agarrar un volante, si va a agarrar un auto, si va a agarrar una moto, no salga armado con alcohol adentro.
Las declaraciones del intendente de Rocha, Aníbal Pereira, se hicieron en fuentes confiables. Y el Partido Nacional presentó un proyecto de ley que plantea aplicar sanciones graduales para los conductores que registren espirometrías iguales o inferiores a 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre.
La propuesta presentada por el diputado del Partido Nacional, Anim Nifouri, apunta además a una gradualidad en la aplicación de multas, teniendo en cuenta reincidencias o acumulación de faltas cometidas por el conductor.
La fundamentación de la iniciativa da cuenta que, si bien toda falta que una persona cometa previa garantía del debido proceso podrá ser sancionada, pero con una sanción que sea proporcional al hecho cometido, graduada por la razonabilidad, dijo el diputado nacionalista esta mañana en fuentes confiables.
Nosotros lo presentamos como una iniciativa legislativa. Nada cambia en cuanto a que se sigue manteniendo la tolerancia cero para conducir. Lo único que está haciendo es generando una alternativa para los que tienen menos graduación, generando ciertas garantías a esos sancionados, se le mantiene la multa, lo que no se hace es el retiro de la libreta por 6 meses. Entendemos nosotros que para este nivel de alcohol en sangre, que es mínimo y que incluso puede generar algunos antecedentes, nada cambia en lo que tiene que ver que si tomas o manejes, estamos abiertos a las distintas iniciativas y a las distintas propuestas que tengan los distintos legisladores sobre este tema. Sin duda que estamos abiertos en la comisión a las distintas inquietudes.
En otros temas, pero también a nivel parlamentario, el diputado del Partido Nacional, Alejo Umpierre, solicitó la rebaja del gasoil de un 15% con un análisis detallado de costos consumo nacional y precio de venta. Además, el informe se estudió el precio de paridad de importación y también las utilidades de la empresa en su sector de combustibles.
En su exposición escrita, el legislador nacionalista planteó la adecuación del precio del gasoil y argumenta los beneficios que tal medida traería a la producción nacional y la población en general.
El jenarca también acusó al gobierno Frente Amplista de iniciar una campaña equivocada de manera política y de equiparación del precio de las naftas con el gasoil desde el 2005 a la fecha, que ha llevado a no abaratar las naftas, sino a encarecer el gasoil.
Sí, exactamente. La idea es que hay un margen para bajar un 15% del precio del gasoil, llevarlo de 41 pesos con 80 a 35 con 50, lo cual implicaría un alivio muy importante para todo el sector productivo nacional, para el transporte de cargas y para el transporte de pasajeros, para el ciudadano que paga su boleto, para aquel que transporta mercaderías y a la empresa que produce en el medio del campo o a nivel industrial. Esto no es caprichoso. Ahora la represa, ahora la empresa ANCAP encuentra, por razones de mantenimiento, la refinería detenida hasta el mes de julio. Entonces nos hemos encontrado con la sorpresa de que estamos importando combustible refinado, y ese combustible refinado que viene de Estonia, atraviesa todo el mar Báltico, el mar del Norte y el océano Atlántico, llega a puerto, aunque parezca mentira, a 12 pesos el litro. Si nosotros le agregamos la misma cantidad de impuestos nacionales en el surtidor, eso cuesta 26 pesos. O sea que nos están sacando a todos los ciudadanos un 51% de utilidad y de rentabilidad adicional a la gente, al trabajo nacional. Entonces, esto es realmente inconcebible. Primero porque, obviamente, hay un margen para hacerlo. Hoy el día el sector de combustibles de ANCAP tiene una utilidad de 241 millones de dólares. El problema está en Alur y está en Cementos del Plata, la parte de la cal y el Portland. Y parece absurdo subsidiar ineficiencias a través del valor del combustible en lugar de readecuar a dichas empresas.
Internacionales.
Hay 8 personas detenidas en el Reino Unido por el ataque suicida en Manchester, donde murieron 22 personas y 59 resultaron heridas. Hoy se realizó el velorio de las personas muertas, entre ellas varios niños. Vamos con el informe de la cadena Euronews.
Minuto de silencio en el Reino Unido. En Manchester, cientos de personas se han concentrado en la Plaza de Santa Ana a las 11 de la mañana, hora local, para recordar a las víctimas con flores, peluches y cartas de cariño. El atentado dejó 22 muertos, entre ellos niños. El homenaje acabó con la canción No mires atrás con rencor, de la banda de rock británica Oasis, que cantó espontáneamente una mujer y a la que se sumaron muchos de los que estaban allí.
Tremendo homenaje que se le hizo a las víctimas por parte de muchos padres, madres, hermanos, en este homenaje a esas 22 personas que murieron en este atentado tremendo que se realizó en la ciudad de Manchester. Se lo hizo con una canción de una de las bandas de Manchester, de Oasis, una canción, un clásico de la década de los 90, realizado por los hermanos Gallagher, que dice: no mires con rencor, no mires con ira. Y de alguna manera, en ese dolor y en ese momento tan difícil que estaban pasando todas las personas que estaban allí, también expresaban su sentimiento de seguir adelante, ¿no? Más allá de todo lo que está pasando, sobre todo por el tema de la revancha y lo que se pueda generar en una sociedad y en un lugar en el Reino Unido donde hay muchos musulmanes, hay una comunidad árabe muy importante, y todas estas tensiones se generan cada vez que pasa un incidente y un atentado como este.